doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Bienvenidos a Consulta al Aire, los saluda como siempre al frente de este micrófono Viviana Mesa, les damos la más cordial bienvenida y esperamos que nos acompañen a lo largo de estos 55 minutos de programa. Les cuento los teléfonos en cabina, 474-403-1413, 800-701-2119 y nuestro WhatsApp 4741-752346. Lo que usted está escuchando al fondo es la selección musical de Yomira Gómez. Esta artista se llama Ina Forstmann y este tema, que es este género blues del año 2016, este tema se llama Devil May Dance Tonight. Yo creo que sí, el diablo puede, muy probablemente puede bailar esta noche, pero lo vamos a hacer bailar a las 12 porque vamos a tocar un tema que quedó pendiente o quedó, vamos a decirlo así, a medias, por decirlo de alguna manera. Bueno, no, a medias no, nos ameritó un segundo programa. El 28 de abril pasado hablamos con nuestro psicólogo de cabecera, el maestro Oscar Prado Reyes, sobre la dependencia emocional. Y habíamos dicho, ¿qué hago si ya no me quieren? Hoy vamos a barrer con todo y entonces vamos a tratar el tema, digamos, que le sigue. ¿Cómo superar la dependencia emocional o qué tengo que hacer? Entonces, aquí ya más de uno ya recibió un ladrillazo en la cabeza. Y tenemos en los controles a Daniel y Edith haciendo sus horas de servicio social, moviendo los botoncitos para que este espacio llegue hasta sus hogares. Yo mira y Selma cubriéndoles las espaldas. Y bueno, yo saludo a nuestro invitado, el maestro Oscar, que lo tenemos hoy vía telefónica. Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, doctora, muy buenas tardes. Pues bueno, muy contento de estar con todos ustedes, con su público Radio Escucha. Y pues muchísimas gracias por la invitación.
Osquita, como siempre, tú sabes que aquí eres bienvenido siempre y ya ves que tu público conocedor y fan te busca y nos pidieron que termináramos lo que empezamos. Porque ¿cómo así? ¿Qué hago cuando ya no me quieren? Pero ahora yo ¿qué hago con este hueco que me quedó en el corazón? ¿De qué lo relleno? ¿Le pongo algodón, dinamita, semillas? ¿Qué hago? Entonces vamos a hablar de cómo superamos la dependencia emocional.
Claro, claro. Pues bueno, yo creo que es muy, muy importante, doctora, en primera instancia, el que nosotros podamos identificar, ¿no? Si somos personas con dependencia emocional. Aquí pasa algo muy, muy importante, algo que tenemos que tener también presente, es que todos los seres humanos podemos tener una dependencia afectiva. Esto es porque, o en razón de que nosotros estamos acostumbrados a cohabitar en grupo, ¿no? Uh-huh. A convivir con otras personas. Eso es esencial, ¿no? Para que nosotros podamos desarrollar también con nuestros instintos de supervivencia. El hecho de que podamos convivir, si no seríamos personas, pues bueno, que estuvieran segregados o hacinados en soledad, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, que todos tenemos una dependencia afectiva precisamente que hace que nosotros podamos convivir con los demás. Pero ¿en qué momento empieza a ser un problema? He ahí el punto focal de todo esto, ¿no? En el momento en el que nosotros empezamos precisamente a perder esa individualidad y aprendemos malamente a mimetizarnos con el otro. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Pues bueno, vamos perdiendo esa autonomía, vamos perdiendo esa libertad y aprendemos a vivir en base a los sentimientos del otro y no a los propios. Entonces, ahí es donde viene la parte difícil, lograr ese equilibrio, saber qué me pertenece a mí, qué le pertenece a la otra persona y cómo desarrollarnos siendo nosotros conviviendo al mismo tiempo con otros.
Pero Oscar, eso es, no sé, tremendamente difícil cuando se es niño, por ejemplo, que es la primera vez que vamos a la escuela y nos cae bien un compañerito o una compañerita, y entonces que empezamos a adoptar como esas mismas estrategias y como a mimetizarnos con el otro, y luego llegamos a casa y recordamos que somos como esa familia donde vivimos, y luego otra vez al día siguiente volvemos al colegio, y es una inestabilidad constante de cómo soy, cómo me mantengo digamos que autónomo o leal a esa esencia, y en qué momento tomo lo del otro de tal forma que me encarcelo y ya no puedo salir de ahí.
Bueno, aquí hay muchos factores que tenemos que tomar en cuenta, doctora, para poder clarificar ese punto. Uh-huh. Por ejemplo, las carencias afectivas. Ajá. Las carencias afectivas, por ejemplo, tenemos de tipo inexistente, ¿no? Tenemos también las de tipo insuficiente. Ajá. Y hay otro tipo de carencias que, bueno, podrían hacer referencia a la compensación. Entonces, ajá, ¿qué pasa con esto? Por ejemplo, en ese sentido, lo equilibrado o lo bueno sería, vamos a decirlo así, que nuestros padres cubran nuestras necesidades, ¿no? Ajá. En un momento determinado. Es decir, que estén con nosotros, que traten de darnos cuidado, que traten de apapacharnos, ¿no? De hacernos sentir parte de un grupo. En este caso, del grupo primario, que sería la familia. Uh-huh. Pero muchas veces dentro de ese camino, pues vamos a encontrarnos ciertas circunstancias que viven los padres de familia, que no nos permiten estar completamente 24/7 con nuestros hijos. Llamemos situaciones de trabajo, siendo México uno de los países en los que más se trabaja, vamos a decirlo así, ¿no? En donde hay más, digamos que hay poco tiempo a una vida tan estresante como lo es la del mexicano. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con esto? Las carencias por insuficiencia. Muchas veces estas carencias por insuficiencia, ¿qué es lo que pasa? Precisamente por la rapidez de los tiempos, por la exigencia que hay en el entorno, muchas veces no se les da el amor o el cariño a los hijos o igualmente a los miembros de la familia como se debiera. ¿Por qué? Uh-huh. Porque siempre estamos a la carrera. Uh-huh. Entonces, por eso hablamos de que hay una insuficiencia, ¿no? De ese cariño. Por otro lado, tenemos precisamente la falta, digamos, como de esa asistencia, donde hay una carencia afectiva completamente, está disminuida, es decir, es nula. ¿Por qué? Porque literalmente, o sea, cada quien está metido en su conflicto, entonces en un momento determinado, pues bueno, hay una nulidad de afectividad, vamos a decirlo así. Y por otro lado, pues bueno, tenemos esta parte compensatoria en donde el papá a lo mejor no está completamente con la persona, pero le enseña que va a sustituir esta carencia con la compra de regalos, ¿no? Mm. Sobre todo a aquellas personas a las que les regalan un montón de cosas, a los niños, ¿no? Entonces, podemos encontrar estos tipos de carencias, y estos tipos de carencias van a demarcar en gran medida, precisamente, la conformación de la personalidad del individuo. Porque, por ejemplo, si yo me estoy criando dentro de un entorno primario en donde siempre estoy conformado o me conformo con que llenen ese vacío con regalos, imagínense qué va a pasar en una personalidad adulta.
Claro, comprador compulsivo.
Y mi patrón va a ser que el amor siempre va a estar sustituido por objetos materiales, por la materialidad vaya de los mismos. Por otro lado, si, por ejemplo, me crío dentro de un entorno donde definitivamente hay una carencia afectiva muy llamativa, igualmente me voy a acostumbrar precisamente a las migajas de lo que me puede dar otra persona, y eso es muy fuerte. ¿Por qué? Porque dentro del grupo primario me enseñaron precisamente que pues no soy apto para recibir amor. Uh-huh. Y finalmente también tenemos esta parte, vamos a decirlo así, de discontinuidad o insuficiencia, donde nuevamente se vuelve a reforzar esta parte, ¿no?, de las migajas de cariño, donde pues me dan poquito y con ese poquito me siento muy bien. Y si una de esas migajitas de cariño, de afectividad, logra instaurarse en uno de esos sesgos de vacío que yo tengo, híjole, ahí ya tenemos una situación llamativa para generar un anclaje, ¿no? Ajá. Para generar un anclaje afectivo y sobre todo que podamos ahí, pues bueno, ir edificando, pues el enramaje vaya para una dependencia emocional más fuerte.
Ahora, tú mencionas que los vacíos pueden empezar desde esos cuidadores primarios que son los papás, ese entorno inicial que es la familia. Ok, digamos que esa personita que es nuestro ejemplo no tuvo ese círculo de amor, esa cobertura de esas necesidades, no tuvo ese apapacho que se necesitaba en el momento justo. Ahora, esa persona crece con ese vacío, llega a un estado inestable emocionalmente como es la adolescencia y entonces empieza a agarrarse como Tarzán de cada liana que va encontrando. Y ahí empezamos, vamos a decirlo así, el desfile de dependencias emocionales una tras otra. Entonces, la primera persona que se acerca, a lo mejor ese es mi salvador o salvadora, y luego ese ya no funcionó y nos vamos a otro, pero en el camino nos vamos lastimando. Y vamos teniendo entonces, Oscar, adultos completamente frustrados, faltos urgentemente de afecto y poniéndose de tapete de quien sea.
Exactamente, y es que sabe que aquí otra vez entramos a un punto bien, bien importante. Recordemos que los niños, cuando están pequeños, ahí sí me gustaría regresarme tantito, cuando los niños están pequeños, recordemos que tienen un complejo yoico muy fuerte. Uh-huh. Es decir, este sentimiento de sentir o de creer que todo les pertenece. Tan es así que ya lo hemos platicado. Cuando los chamacos están pequeñitos, tú les dices, es que es mi mamá. ¡No, mía! Y se agarran peleando, ¿no? Porque todo les pertenece. Así ya es. Cuando entran precisamente entre los 3-4 añitos, de acuerdo aquí a nuestras normas, ¿no? En México, entran al kinder, vamos a decirlo así, pues los niños empiezan a socializar. Empiezan a socializar y empiezan a conformar otra estructura intrapsíquica, en este caso la parte moral. Dicho de otra forma, empiezan a aprender de las reglas y cómo el convivir con otras personas. Entonces, ¿qué pasa con esto? Aquí empiezan a entender los límites, surge el sentimiento de vergüenza, que eso es muy importante, surge el sentimiento de vergüenza, y empiezan a entender que hay más personas que pertenecen a otro círculo, en este caso al grupo secundario, que sería el grupo de la escuela, los compañeros, y que de alguna u otra forma tienen que empezar a identificar emociones. Pero ojo, ¿por qué me regresé hasta este punto? Porque desgraciadamente los papás, si se fijan y más con las nuevas generaciones, tienen muy instaurado el chip de no tenemos por qué sufrir. Ajá. O sea, no tiene por qué haber dolor. Y entonces viene este concepto de la infinitud, ¿no? Desde este punto de vista filosófico, donde nos sentimos merecedores de venir al mundo a ser completamente felices y evitar a toda costa el dolor. Ahora, oye, Oscar, pero entonces estás diciendo que tenemos que ser masoquistas. No, pero el dolor tiene una función muy importante. Así como lo vimos en la película de Intensamente, de las emociones, recordemos que la tristeza tenía una funcionalidad o una función muy importante en el individuo. El poder darse cuenta que cuando tú te frustras, cuando tú estás triste, cuando sientes dolor, en automático tus instintos de supervivencia tendrán que trabajar en preelaborar lo que son andamiajes para que tú puedas avanzar, puedas generar experiencia y sobre todo te vuelvas resiliente. Ajá. Punto muy importante que nos hemos olvidado actualmente, porque los papás evitan a toda costa que los niños sufran.
Claro.
Que los niños sufran. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? No se tocan temas de rupturas amorosas, no se toman en cuenta temas de, por ejemplo, de maltrato en el noviazgo, y qué hablar de la sexualidad. O sea, muchos papás rehuyen a querer entender que sus hijos muchas veces tienen una vida sexual activa. Entonces, ¿qué pasa con el esconder todo ese tipo de información que es tan importante? Pues no sabemos cómo relacionarnos en pareja. Y al no relacionarnos en pareja, pues viene todo este caos, ¿no? Como el típico papá que dice, no voy a dejar que mi hija tenga novio a los 18 años y resulta que la niña ya tuvo 20 novios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando nosotros tratamos de ocultar las temáticas por idiosincrasias propias, ¿no? O ideologías propias, lo único que hacemos es taponear y generar más caos.
Claro, armar un cuello de botella.
Exactamente.
Que va a explotar mucho más adelante. Ay, Dios. Bueno, ¿te parece, Oscar, si nos vamos a nuestro primer corte y regresamos con este tema?
Claro que sí, doctora.
Muy bien, regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire y estamos escuchando este álbum de Ina Forsman, Hugging Loose, este tema que se escucha al fondo. Y estamos hablando con el maestro Oscar Prado Reyes, nuestro psicólogo de cabecera, sobre cómo superar la dependencia emocional, un tema a continuación de nuestro pasado programa del 28 de abril. Y pues bueno, hemos estado hablando al principio de esa cantidad de pasitos que sufren o que por los cuales sufrir no me gusta utilizar mucho esa palabra, sino por los que pasamos los seres humanos desde la infancia, cuando nuestro círculo primario, nuestros padres nos dan esa cobertura de las necesidades emocionales, no solamente físicas, económicas, sociales, etcétera, sino las necesidades emocionales, y que luego, ¿qué le pasaría a un niño o a una niña que no tiene cubiertas esas necesidades con el tiempo? Y entonces nos quedamos, Oscar, con la parte de los niños y su complejo yoico, que quieren que todo sea para ellos y de repente, pues no, resulta que están en un círculo donde nada es para ellos, ¿no? Y es como si dejaras a la marioneta sin los hilitos que la sostienen.
Y yo creo que aquí es donde viene esta parte tan importante en cuanto a participación de los, pues vamos a decirlo así, de los asistentes, maestros, pedagogos y demás, sobre todo a nivel preescolar, los auxiliares, que les enseñan paso a pasito a cómo identificar emociones. Por eso es tan trascendente que actualmente los chicos aprendan a reconocer de sus emociones, ¿no? Que aprendan a vivenciarlas, sobre todo, a saborearlas, dirían por ahí. Entonces, entiendo que mucha gente va a decir, es que les está cargando todo a los papás en este momento, pero recordemos que ellos son nuestra primer fuente precisamente que proporciona lo que es cariño, lo que es amor, lo que es el sentirse arropado, vaya, por un primer grupo. Entonces es por eso que le cargamos tanta importancia a esto. ¿Por qué? Porque también de aquí vienen, pues bueno, algo que mencionamos en el programa pasado, ¿no? Los tipos de apego, y gracias a esos tipos de apego, pues también se va a demarcar en gran medida lo que nosotros vivamos a un futuro como parejas.
Claro, porque de ahí depende qué tipo de personas buscamos, con quién nos emparejamos, qué vamos a permitir y qué no vamos a permitir.
Exactamente.
Muy bien, y entonces, digamos que ese niño del que estamos teniendo como ejemplo tiene ese vacío emocional, no aprendió ni fue apoyado para sobrevivir a esa resiliencia que se necesita. Y entonces empieza a meterse en el círculo del enamoramiento, de buscar los afectos en otras partes. ¿Y en qué momento? A lo mejor es muy, muy compleja la pregunta, Oscar. ¿En qué momento la persona empieza esa dependencia emocional y es como una resbaladilla, o sea, ya no se detiene? De ahí en adelante ya, ahora sí, como hilo de media.
Bueno, qué importante que mencione esto, doctora. Recordemos que hay una etapa aproximadamente entre los, vamos a decirlo así, entre los 7 añitos, 8, 9, 10 hasta los 11, que es la parte de que abarca lo que es la pubertad en el individuo. Ajá. Recordemos que si nos vamos como a la corriente psicoanalítica, para todos los radioescuchas, bueno, es una corriente psicológica que nos explica todo a través de la sexualidad, o en gran parte a través de la sexualidad y de los pensamientos que se generan en el inconsciente. Esto para que no se oiga tan técnico. Entonces, ¿qué pasa con eso? Si nosotros nos vamos a esta teoría, nos refiere que precisamente en esta parte de la pubertad, el individuo se encuentra en una etapa, la cual llama etapa de latencia, es decir, donde está descansando, es decir, no hay mucho movimiento, ni hay mucho, digamos, como mucha parte de desarrollo. Uh-huh. Pero ¿qué pasa con esto? Como estamos hablando de la pubertad, estamos hablando precisamente de la identificación de roles. Uh-huh. Los niños con los niños, las niñas con las niñas, es decir, cada quien anda en su rollo. Pero también aquí hay algo muy importante, empiezan a surgir precisamente los primeros rasgos en cuanto a las preferencias. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa con esto? Al ser el preámbulo de la adolescencia, vamos a ver que las niñas y los niños empiezan a descubrir toda una serie de sensaciones, de emociones, que pueden ser de gran impacto para la vida adulta. ¿Por qué? Porque se están predefiniendo, están buscando una concepción muy propia. Entonces, ojo aquí es en donde podemos encontrar precisamente todo ese tipo de desviaciones hacia sustitutos que puedan llenar esas carencias emocionales. Ajá. ¿Por qué? Porque por eso es tan difícil y por eso es tan complicado cuando nosotros empezamos a hablar de los adolescentes. Y no es que los etiquetemos. Si de por sí ya la pubertad había sido como el trampolín, imagínense. Claro. Ahí estamos definiendo las, digamos, como las cuestiones afectivas. Entonces agarramos impulso, caemos en la parte de la adolescencia, 12 añitos en adelante. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Es donde vivimos un desborde todavía más energético, precisamente de emociones. ¿Por qué? Porque si todos recordáramos un poquito nuestra adolescencia, podemos ver precisamente esas situaciones de intensidad que nos tocó sobrellevar. Uh-huh. No, sobre todo con relaciones o sobre todo porque conocimos personas. Y entonces nuevamente lo volvemos a repetir. Si hay temas que se oculten en casa y que en la adolescencia se abren, pues imagínense, ya desde ahí empieza precisamente esa, digamos, como esa escalada de emociones. Ajá. para posteriormente hacer, pues bueno, nuestros anclajes en la juventud temprana, es decir, a partir de los 18 años. Si nosotros nos remitimos, vaya, a esta parte de las edades, doctora, curiosamente, ahora sí que las relaciones más intensas que en lo personal a mí me ha tocado escuchar en consulta son precisamente a partir de los 17 años. 16, 17 años, o sea, lo viven con una intensidad y con un sufrimiento. Ajá. Vaya, pero así como, vaya, sienten que el mundo se les va a acabar. Ajá. ¿No? Por todo lo que están viviendo, entonces...
Es que el mundo sí se acaba, Oscar. O sea, sí, a esa edad el mundo se acaba.
Exactamente, entonces, fíjense que hay también algo muy importante, imagínense, a esto sumémosle, ¿no? Ahorita que estamos en el mes Pride, dirían por ahí, ¿no? Ajá. A esto sumémosle que muchas de esas relaciones se llevan en clandestinidad. Exacto. Porque, pues bueno, a veces los papás no lo aceptan. Pues imagínense, todavía más se hace ahí un caldo de cultivo para que haya un caos, ¿no? Sobre todo en el cómo viven con intensidad las relaciones. Entonces, eso es complejo.
Oscar, y sobre todo el hecho de, no solo de que los papás no lo acepten, de que el propio chico que ha vivido en un ambiente donde le han dicho probablemente que eso no es correcto, entonces está sufriendo ese doble drama de me gusta a alguien de mi mismo sexo y resulta que eso está mal visto en mi familia, no me van a querer, o sea, son dos duelos a la vez. ¿No?
Claro, claro. Y también algo muy parecido, doctora, porque van a decir los radioescuchas, bueno, ya están brincando así como muchos puntos, pero todo va relacionado. Claro. Es decir, si en un momento determinado yo traigo arrastrando esas carencias afectivas, como lo mencionaba, desde casa, ¿es fácil o es sencillo que en un momento determinado, pues bueno, digamos que entre en estos conflictos, ¿no? Ahora, ¿sí se escucha bien? Lo que pasa es que estaba por entrarme una llamada y tuve que desviarla. ¿Sí se escucha bien? Ok, perfecto. Entonces, pues bueno, en ese sentido, En ese sentido, sí es importante que nosotros tengamos presente todo este tipo de situaciones. También igual pasa con la violencia en la pareja. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si yo logré un anclaje con mi pareja por un agradecimiento oculto que está ahí de por medio, híjole, ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque posiblemente entonces yo entienda, ¿sí?, que la única manera de amar es viviendo siendo agradecido o agradecida, no importando que me estén causando un daño.
Exacto. Sobre todo, lo estoy pensando, bueno, lo estoy pensando desde el punto de vista femenino, lo estoy pensando en aquellas chicas, por ejemplo, que no se han sentido bonitas, agraciadas, llamativas, y que de repente alguien les hace cariñitos, les dice cosas bonitas, y entonces uno dice, de aquí soy, porque ya apareció alguien a quien yo le parezco interesante, y resulta que ese alguien a lo mejor va a ser una de las peores relaciones de su vida.
Exactamente.
Y empezando a sufrir a temprana edad, por decirlo de alguna manera.
Exactamente. Entonces, yo creo que sí es muy importante en ese sentido que reeduquemos emocionalmente precisamente a nuestros jóvenes, y que pues bueno, hablemos de las rupturas amorosas, del corazón, también de la individualidad que nos tiene que caracterizar como personas. Yo creo que esa parte es fundamental, y es a lo que dirían burdamente, no es a lo que le sacamos como personas. Entonces, claro. Yo creo que sí es importante el hecho de tener presente ese tipo de situaciones.
Muy bien. Vamos a ir a nuestro siguiente corte, Oscar, y yo quisiera que en el siguiente segmento habláramos de cómo identificamos esa dependencia y qué podemos empezar a hacer para empezar a dejarla, porque pues no es tan fácil así como soplar y hacer botellas. ¿Te parece?
Me parece bien,
doctor. Muy bien. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire y esta es Ina Forsman con Talk to Me. Y estamos hablando con el maestro Oscar Prado Reyes sobre cómo superar la dependencia emocional. Oscar, quisiera que nos apoyaras con esa identificación de banderas rojas, le llaman creo ahorita, red flags, pero bueno, banderas rojas. Esta es como cuando viene el tiburón o la ola está muy fuerte. ¿Cómo podemos darnos cuenta de que estamos siendo dependientes emocionales? O sea, ¿qué podrían ser esas pequeñas, digamos así, señales de alerta que nos pueden ayudar a nosotros mismos a identificar que estamos en terreno peligroso?
Bueno, aquí hay algo muy importante, doctora. Nos vamos a ir a lo básico. Si se fijan, en primera instancia, nosotros identificamos o hablamos nuevamente en el inicio de todo este programa, o en lo que va del programa, precisamente otra vez de toda esa serie de factores que en un momento determinado pueden influir para nosotros generar dependencia emocional. Pero ahorita viene lo bueno, cómo identificar. Y entonces vamos a lo básico. En primera instancia, que la persona empiece a perder su esencia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, que la persona en un momento determinado empieza a dejar de realizar toda esa serie de actividades que le gustaban por complacer a la otra persona. Número dos, la persona empieza a ser, digamos que, conformista.
Ajá.
Vamos a poner la palabra así, tal cual. Es decir, empieza a ser conformista con lo que le dan. ¿Sí me explico? Aunque vaya en contra de sus necesidades y valores. Entonces, esto con la finalidad precisamente de complacer a su par o a su pareja. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Internamente creo que nosotros vamos identificando y vamos sabiendo cuando ya hay algo, exactamente, que ya hay algo que no está funcionando. Por ejemplo, he dejado a mis amistades de lado, he dejado las actividades que me gustaban de lado, nos hemos enfocado solamente a lo que quiere la persona o mi par, y por otro lado, he tenido que venir soportando una serie de cargas, inclusive groserías, en base a situaciones pues que no son mías.
Ajá.
¿No? Entonces, esa pérdida de autonomía o de individualidad es uno de los primeros focos rojos que nosotros tenemos que tener presente. ¿Por qué? Okay. Porque algo que aquí debe de imperar es el entender que nadie nos pertenece y que nosotros no le pertenecemos a nadie. Entonces, nadie nos tiene que indicar bajo ninguna circunstancia qué nos debe gustar y cuándo nos debe gustar. Que ese es el primer error, porque luego muchas parejas llegan y me dicen, y nos dicen, ¿no? O bueno, y es que me dice mi pareja que en un momento determinado esto no me conviene. A ver, vamos viendo. Creo yo que al final del día, a través del error, ¿sí? De la prueba y error, es que tú vas a saber propiamente si te conviene o no. Exactamente. Entonces, esta parte de sugerencias, digamos, como medias ambivalentes.
Veladas, ¿no?
Es como, a ver, ahí tenemos que tener cuidado, porque al final del día, pues bueno, eso es parte de nuestro desarrollo. El hecho de que nosotros vayamos experimentando y vayamos conociendo qué es lo que nos conviene y no. Ahora, por otro lado también, la cuestión de los tiempos, doctora, la administración de los tiempos. ¿Cuánto tiempo dejamos de destinarnos a nosotros mismos? Por ejemplo, esa parte también tiene mucho que ver con la parte de la individualidad, pero ustedes lo pueden notar, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasamos con la otra persona? ¿Cuánto tiempo nos demanda la otra persona? ¿Y cuánto nos perdemos en emitir ese tiempo a la otra persona?
Uh-huh.
¿Qué otra de las cosas sería importante aquí? Igual, muy relacionado con todo esto, el menosprecio a las actividades que para nosotros son importantes, ¿no? Bajo ninguna circunstancia, otra vez volvemos a ese punto focal, nadie tiene el derecho de menospreciar o bajar precisamente lo que a nosotros nos gusta.
Nos gusta,
¿no? O sea, por muy tonto, pinchurriento, feo, bonito, hermoso, precioso que parezca, eso es muy de nosotros.
Ajá.
¿Sí? Y creo yo que lo importante aquí es que te debe de gustar a ti. ¿No? Entonces yo creo que ahí tenemos esos focos rojos, porque estamos hablando, precisamente por eso es que la dependencia emocional está también estrechamente relacionada con las personas tóxicas.
Ajá.
¿Sí? O lo que conocemos como persona tóxica, que en algún momento ya hablamos.
Ajá.
Recordemos que las personas que tienen esta toxicidad muchas veces traen tras de sí una serie también de elementos un poco enfermos, digamos. Entonces, que demandan mucha de la atención. Recordemos que en ese programa en el que hablamos de personas tóxicas, también estuvimos hablando un poquito del narcisismo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues imagínense, si tenemos una persona narcisista, con esa necesidad imperante de atención, de llamar la atención, de ser el punto focal, pues imagínense, ¿qué le pasaría a la persona que es dependiente, a la persona que le está otorgando de más? Entonces, pues yo creo que ahí estarían esos puntos: pérdida de autonomía en relación a tus gustos, tiempos, pasatiempos y demás. Y por otro lado, pues bueno, también esta enajenación en cuanto a las emociones que nos llevan a perder la identidad.
Y creo que hay algo, un punto importante ahí, Oscar, que quizás nos falta, que es el alejamiento de la persona, ¿no?
Exactamente.
Porque lo cercan de tal forma que ni amigos, ni familia, ni nada.
Exactamente, nos llevan a esta parte evitativa.
Ajá. Y eso es fundamental darnos cuenta. Ahora, bueno, hay comportamientos también muy específicos como no te pongas eso, no te maquilles, no te recojas el cabello o recógetelo, o no te lo cortes o córtatelo. Cuestiones tan simples que pueden parecer desde el punto de vista de nosotras, por ejemplo, lo hablo personalmente, que te dicen, es que así te ves más bonita. Y entonces uno dice, ay, tan tierno, sí, le gusta el natural. Y entonces uno deja de maquillarse, uno deja de arreglarse, y la gente empieza a decir, ¿qué le está pasando? Porque ya no es la misma persona que conocíamos, ¿no? Y te lo dicen.
Qué bueno que menciona eso, doctora, porque aquí también estaríamos entrando a otro rubro. Por ejemplo, hay muchas personas, no digo que todas, pero hay personas, tanto varones como mujeres, que dicen, ay, es que qué padre, me está celando, qué bonito, es que quiere decir que me quiere.
Ay, no.
Ojo, no tiene, o sea, este tipo de restricciones o restricciones tan fuertes como el revisar tu celular o el tener tu contraseña de tus redes sociales, porque es una prueba de amor, digamos que no es nada apegado precisamente al equilibrio o igualmente a la funcionalidad. Así estamos hablando de que quizá ya estemos escalafoneando en una situación de celotipia. Y la celotipia mal llevada, aparte de que puede generar, vaya, también puede ser un eslabón importante para una dependencia emocional, puede desencadenar en cosas más graves.
Claro.
Esto se los digo a los radioescuchas de verdad con todo el respeto, pero híjole, querido radioescuchas, el ver que una persona es celosa para nada es atractivo y para nada es llamativo o bonito. El ser celoso o el ser receloso de tu pareja y el controlarle cae en lo burdo y en lo ridículo. Perdónenme por lo que les estoy refiriendo, ¿no? Yo sé que todos tenemos una libertad, pero de verdad se ven tan mal con ese tipo de marcajes cuando de alguna u otra manera quieren hacerle saber que la persona es de su pertenencia. Personas que se devoran a su pareja a besos, personas que casi los tienen asfixiados en abrazos, personas que les hacen chupetones, dirían por ahí, es lo más burdo que podamos ver nosotros. Y no es que estemos juzgando, sino qué mensaje te están mandando de marcaje. Exacto. Precisamente, qué tanto te están haciendo dependiente de la otra persona y haciendo que pierdas tu identidad con ese marcaje.
Sí, definitivamente, eso es algo que no podemos permitir y que tenemos que identificar y darnos cuenta. El problema es que cuando la persona tiene esas necesidades afectivas y le aparece alguien con esas condiciones, pues al contrario, ¿no? Uno piensa que esas condiciones le están llenando ese vacío.
Exactamente, y es que aquí pasamos a hacer un objeto, iba a decir objetivizar, pero no, más bien pasamos a generar como un objeto o a generar la imagen de un objeto a la pareja, porque imagínense, de verdad, reflexiónenlo, el hecho de que vayas por la calle, que tu pareja en ese sentido te diga, es que te amo y que te estruje, te presione o te cuestione porque otra persona quizás te vio, o sea, en primera otra vez volvemos a la parte básica, ¿no? Fundamental. No le pertenecemos a nadie. Nadie es dueño de nosotros. Por otro lado, tampoco nosotros somos dueños de nadie. El hecho de que las personas te volteen a ver, pues qué padre, ¿no? Que en un momento determinado sabes que puedes mover emociones en más personas. Entonces, ¿por qué?
O la otra cara de la moneda, Oscar, que te digan ponte minifalda, ponte escote porque hoy te voy a lucir y quiero que todos me envidien, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, y oye, esa otra vez, ¿no? No eres un objeto, al final del día yo creo que ahí es donde entra esta parte del equilibrio, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que lo alumbre, dirían por ahí.
Así
entonces,
es.
Entonces, al final del día yo creo que aquí el punto más importante es darnos cuenta. Yo creo que esa es la parte focal de todo esto, en qué momento nos estamos perdiendo, en qué momento estamos perdiendo nuestra esencia particular e individual para satisfacer las necesidades del otro.
Del otro, muy bien. Vamos a nuestro último corte de estación, Oscar, y te voy a hacer unas cuantas preguntas regresando porque creo que es necesario para cerrar este tema, ¿te parece?
Claro que sí, doctora.
Muy bien, regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Regresamos a Consulta al Aire, estamos en el último segmento de nuestro programa de hoy. Esta canción es Farewell de Ina Forsman. Y bueno, Oscar, yo te quiero preguntar, ¿qué podemos hacer? Ya no te voy a decir la persona dependiente emocional. Te voy a preguntar, ¿qué hacemos los que rodeamos a esa persona? Los amigos, la familia, ¿cómo podemos decirle, hey, aguas, estás en terreno peligroso?
Híjole, doctora, entramos a un tema muy álgido. Entramos a un tema muy álgido porque déjenme les digo una cosa. Si vemos que, porque yo creo que todos percibimos, ¿no? Cuando la persona está muy obsesionada con un tema en específico. A veces, paradójicamente, lo que mejor nosotros podemos hacer es observar desde la trinchera y si nos piden opinión, brindarla. Ajá. Si no, puede ser muy peligroso. ¿Por qué? Porque luego nosotros podemos quedar como los malos de la historia.
Claro.
Entonces, si nos piden opinión, podemos intervenir dejando bien claro que la persona nos está pidiendo la intervención y que por eso nosotros estamos opinando de determinada manera. Pero bajo ninguna circunstancia yo les recomendaría que de propia cuenta ustedes trataran de intervenir.
De metiches,
¿por qué?
No.
¿Por qué? Porque esto puede ser muy peligroso, la persona lo puede tomar a mal.
Claro.
Y entonces, al tomarlo desde esa perspectiva, esto puede generar incomodidad en ambas partes, tanto en ustedes, que están interviniendo de buena manera, como en la persona que lo va a tomar como algo aversivo y que, de alguna u otra manera, pues bueno, venimos viendo que trae un problema de identificación de identidad y de gusto. Entonces es fácil que se pierda también inclusive en las opiniones de la misma, o sea, en las opiniones vertidas y en lo que manipule la pareja.
Ajá. Porque aquí, por ejemplo, la familia, por ejemplo, los papás, cuando se meten en ese asunto, normalmente los hijos contestan lo mismo, ¿no? No me quieres dejar ser feliz, ¿no? O no quieres que sea feliz. No hay como una manera adecuada, asertiva, propicia para poder decirle al hijo o a la hija que está en una relación que no es la mejor.
Quizá aquí podríamos buscar auxiliares, doctora, ¿cómo? A través de lo que ya hemos platicado muchas tantas veces, ¿no? Los aperturadores de puertas.
Ajá.
El cómo estás, el cómo estás, cómo te sientes con tu relación. Y quizá a lo mejor tirar un ganchito, ¿no?
Ajá.
O sea, ¿cómo te sientes con tu relación? No, pues que pues ahí vamos, ¿no? Bueno, te lo comento porque últimamente te he visto diferente.
Ajá.
Y vemos que la persona se altera, paramos. Y si vemos que en un momento determinado la persona accede y nos da entrada de verdad se me nota, desde ahí nos podemos agarrar, pero desde un punto de vista respetuoso, equilibrado. Si me explico, a través siempre de los aperturadores de puertas. No es lo mismo que yo llegue y te pregunte, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes en tu relación? Te veo un poco como preocupada por alguna situación, o te veo agobiado o agobiada por una situación, a llegar y decirle, es que sabes que veo que estás muy mal en tu relación. Entonces yo creo que si en un momento determinado nosotros vamos buscando, como les comento,
la forma
exactamente asertiva, ¿no?, de generar esos puentes comunicacionales, pues podemos obtener, digamos, a lo mejor una guía para poder ayudar a esa persona.
Claro. Sí, y esto es importante porque de alguna manera, si nosotros nos ponemos a pensar en lo que podríamos solucionar, a lo mejor puede ser peor la
Sí, la intervención,
el remedio,
¿no?
Que la enfermedad, ¿no?
Exactamente, exactamente. Por eso les digo, porque recordemos, ojo, otra vez, ¿por qué les menciono esto? Recordemos que la dependencia emocional de no ser tratada casi casi que como con pinzas y que la persona misma vaya concientizando, esto puede generar precisamente un trastorno de personalidad, el trastorno de personalidad de tipo dependiente.
Ajá.
Entonces, por eso es que tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Lo esencial para que una persona no enferme es que pueda hacer conciencia,
uh-huh.
¿Sí? Entonces, en ese sentido es lo que yo les menciono, por ejemplo, a mis usuarios muchas veces, doctora. Digo, ¿sabes qué? Yo te voy a apoyar en lo que esté en mis manos, ¿sí? Yo te voy a apoyar en lo que esté en mis manos y en lo que tú me permitas apoyarte, pero al final del día la decisión es tuya.
Es tuya. Uh-huh.
Si tú decides quedarte en ese, como en ese punto, digamos, como en el epicentro de ese torbellino, yo voy a estar contigo, claro que te voy a estar apoyando, pero es porque tú ya tienes una idea de en qué punto del torbellino vas a estar.
Ajá.
Y qué soluciones vas a buscar. Porque lo enfermo sería que en un momento determinado tú decidas quedarte en medio del torbellino y que siga habiendo quejas de algo que tú sabías que iba a estar.
Que iba a pasar, exacto.
Exactamente. Entonces, uh-huh. Por eso les digo, es aquí sí es bien fundamental que la persona solita vaya en primera instancia identificando que de verdad se está perdiendo.
Claro.
Eso es importante.
Es como las parejas de casados donde la señora o el esposo se quejan constantemente del otro, pero no toman acciones al respecto, ¿no?
Exactamente.
O sea, tú sigues ahí, pues entonces tú decides cuánto tiempo vas a seguir ahí. Sin embargo, siempre voy a estar atrás esperando a que tomes una decisión o ahora sí que tratando de sostenerte cuando ya te me vayas a caer.
Exactamente.
Sin embargo, no deja de ser un problema, Oscar, el hecho de que nosotros tengamos esa débil manera de manejar nuestros sentimientos y de no entender y no darnos cuenta de que las relaciones se deben de ver con la cabeza más que con el corazón y que el verlas con la cabeza a lo mejor le quita el romanticismo del que todo el tiempo hemos estado hablando, pero nos hacen vivir las relaciones un poco más reales, un poco más conscientes y un poco menos dolorosas.
Exacto, doctora. Y aquí hay algo que también yo siempre les he mencionado, ¿no? A las personas que están en este torbellino de emociones. Dicen, ¿cuántas personas me han dicho, ¿no? Como, es que el mundo se me está acabando, es que esto está terrible, me está pasando esto. Pero si tú reflexionas y te echas un clavadillo, vamos a decirlo así, al pasado, te podrás dar cuenta que la persona no estaba contigo.
Uh-huh.
No nació contigo. Uh-huh. Llegó por mera añadidura de la vida, el destino, lo que tú quieras llamar, pero al final del día, tú eras una persona antes de la pareja y puedes seguir siendo esa misma persona porque no naciste con la pareja.
Claro.
Entonces, esa es la parte delicada de poder entender esto. Es decir, que podamos nuevamente hacer resonancia y que podamos nuevamente hacer esa, digamos, como esa identificación con nosotros mismos para poder reconocer que nacimos solos.
Uh-huh.
Entonces, que en algún momento determinado también disfrutaste de ciertas situaciones, vivenciaste de ciertas situaciones estando solo o sola.
Claro.
Entonces, yo creo que esa parte es también fundamental, ¿no?
Y que de alguna manera, Oscar, creo que todos tenemos que pasar por ese dolor. O sea, la pérdida de un amor, el sentimiento de no recibir el amor que uno espera recibir. Creo que al final de cuentas es algo por lo que todos pasamos en algún momento en nuestra vida. O sea, no podemos seguir pensando que el amor es flores y pétalos de rosa. O sea, al final las personas tenemos un libre albedrío y decidimos durante cuánto tiempo estar, hasta qué momento se nos acaba el amor, ya no voy a querer seguir con esta persona. Y el otro, entender que, pues efectivamente, como dice el dicho, si lo quieres, déjalo ir porque a fuerzas ni los zapatos entran.
Uh-huh,
y uh-huh. De alguna u otra manera te va a doler. Vas a, como me dijo alguna vez un amigo, vas a agarrar tu corazón hecho pedacitos, lo vas a pegar te lo vas a volver a poner y vas a seguir viviendo, porque al final esa es la vida, ¿no? Caerse, levantarse.
Qué bueno que menciona esto, doctora, es súper importantísimo. Perdónenme, me voy a oír muy feo con esto, pero la realidad es que si no te quieren, no te quieren.
Exacto,
O sea, me gustaría ya acomodarlo de otra manera, pero es lo que les digo a mis usuarios muchas veces, ¿no? Cuando no encajas, simple y sencillamente no encajas.
Exacto.
O sea, es un absurdo el quebrarnos la cabeza en el por. Es que en algún momento determinado va a cambiar. Es que mira, sí va a cambiar, pero si estamos viendo que son 20 cucharadas de sal por una de azúcar.
Pues no.
No encajamos, o sea, no te quieren, punto.
Sí. Y entender que la otra persona tiene que vivir su duelo de quedarse con ese vacío y pues ahora sí que, como decía la canción, el que se queda sufre más, pero al final de cuentas todos pasamos por lo mismo y esto es una búsqueda incansable de encontrar a esa persona que te haga crecer, que te haga sentir mejor, que te haga ser una mejor persona. Sin embargo, que cuando esa persona no esté por azares del destino, tú sigas siendo la persona con la esencia fundamental, ¿no? Que eso es lo principal.
Exactamente, que sigamos siendo autónomos, sobre todo.
Exacto, así es. Soy mejor contigo, pero sigo siendo yo sin ti, ¿no? Eso es algo...
Exactamente, algo perfecta parecido. Esa palabra.
Así es, pues bueno. Ayer precisamente escuchaba, estaba en una reunión y mencionaban algo que me parece, como muy fuerte. No es lo mismo ayudar a vivir a quien está viviendo que impedir morir a quien está muriendo. Es algo muy parecido. Entonces, pues, si ustedes son alguien solos, buscar a alguien que los potencialice y cuando ese alguien ya no esté, ustedes sigan siendo ustedes. Eso es lo fundamental que tenemos que pensar.
Claro, completamente.
Así es. Osquita, muchísimas gracias.
No, al contrario, gracias a ustedes por haberme invitado, me da muchísimo gusto y en lo que les pueda servir con todo gusto.
Ya sabes que aquí nos están pidiendo siempre que vengas al programa porque los temas que tocamos creo que son de mucha necesidad. Nos dice Esther Márquez, qué ganas de estar en esa mesa el día de hoy, qué buen programa para platicarlo. Matilde nos dice que muy buen programa, abrazos a Oscar y pues bueno,
gracias.
Nos escuchamos, Osquitar, muchísimas gracias.
Ándele, que esté muy bien, doctora, y saludos a todos sus radioescuchas.
Claro que sí, muchísimas gracias. Agradecemos a Yomira Gómez por la selección musical del día de hoy, a Daniel y Edith que estuvo en los controles. Bueno, Edith huyó, pero Daniel sí se quedó. Y Selmita y Yomira que están ahí al pendiente de los controles, y a Fabi, que nos está reclamando que por qué nunca le decimos que le damos las gracias a ella también. Claro que sí, Fabiolita González, por estar al pendiente. A ustedes, el favor de su atención, nos escuchamos el próximo viernes en punto de las 12 del día, que es en el 104.7 del FM, porque vienen las noticias desde Guadalajara. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.